Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. El premio Ramón Hernández de novela, instituido por Editorial Vitruvio, ha recaído este año, en su segunda edición, en la obra titulada La casa de la calle Papagayo número 5, de la autora Malena Teijeiro. La presentación del libro se llevó a cabo en el Centro Riojano de Madrid, y fue allí donde el poeta Alberto Infante se encargó de desgranar los pormenores de la obra que nos narra los avatares de Carmela, su protagonista, que convierte en obsesión la búsqueda de la fortuna hasta el punto de luchar sin escrúpulos con tal de lograr su sueño. Según lo que el poeta contó, así les podemos explicar en qué consiste la novela. Desde el segundo tercio del siglo XIX y hasta los años posteriores a la Guerra Civil Española, la historia aborda las formas de ser mujer en la España de la época. Seguir a los hombres en calidad de criadas, esposas o prostitutas, la relación amorosa entre iguales era una fantasía de juventud que rara vez conseguía abrirse camino y mucho menos perdurar. Y si los personajes lo intentaban, la cosa terminaba en tragedia. Salvo algunas excepciones, como las feministas de la época, la mayoría de mujeres y la totalidad de los hombres consideraban esta situación inamovible y natural, y así lo ratificaban la ley, la religión y las costumbres. Eran tiempos en que los burdeles cumplían una función fundamental. Como las diferencias de clases eran muy marcadas, también en esto había clases. Había burdeles para hombres ricos, otros para los de clase media, y tugurios para los pobres. Lógicamente, la casa de la calle del Papagayo número 5 era un burdel, un lugar en el que dar rienda suelta al deseo sexual e incluso a aquellas prácticas que la moral dominante no aceptaba, pero de las que, de puertas para adentro, los moradores de la casa se convertían en celosos guardianes. La casa de la calle del Papagayo se convierte así en una metáfora de la sociedad burguesa de la época, una sociedad de gustos aristocratizantes, todavía con importantes vínculos coloniales, en la que la emigración, preferiblemente a ultramar, ofrecía una válvula de escape para los más inconformistas, aventureros o necesitados. Las dos protagonistas son las dos madamas del burdel, que consiguen triunfar porque usan las reglas de los hombres con más inteligencia que ellos y en su propio beneficio. Y se establece una relación compleja, como de maestra y discípula, mientras discurren por sus páginas otros personajes secundarios pero fundamentales, como la madre de la protagonista, un periodista inglés, los habitantes de una aldea gallega y los clientes del burdel. Y todo ello con un punto de intriga que se mantiene implícito hasta el final. Malena Teijeiro, buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, enhorabuena por ese premio Ramón Hernández.
Pues ni yo me lo creo.
Pues bien merecido a juzgar por su novela. ¿Qué es lo que usted ha pretendido contarnos con esta historia? La casa de la calle Papagayo número 5.
Bueno, dos cosas. Una, yo soy de La Coruña. La calle Papagayo era una especie de barrio chino. En La Coruña ahora no, es un barrio lujoso. Siempre tuve aquello cuando pasábamos para el club, para otros sitios, pasábamos por delante de esa calle y miraba. Y me llamaba la atención los movimientos que había.
¿Y sabía lo que era?
En principio no, luego sí.
Sabía de momento que era un lugar muy concurrido.
Aquello no era muy normal, no. Además teníamos prohibido terminantemente entrar en aquella calle. Después, siendo yo, fui alcalde una temporada y entonces un vecino del pueblo me contó una historia sobre la historia de su abuela. Y basado en esa historia, que me la contó con todo lujo de detalles, y juntándose con los recuerdos aquellos que yo tenía, aparece este libro.
Así es, un vecino le contó que su abuela se había quedado embarazada en una aldea de la Galicia profunda y decidió marchar al extranjero, algo así, nace la historia, ¿no?
Y ella allí, como sucede en mi novela, es una mujer que dice, bien, pues si me he tenido que marchar de mi aldea porque era una proscrita por haber tenido un hijo de soltera, yo voy a tener aquí a los hombres a los cuales le voy a sacar el dinero bastante como para poder vivir con todo lujo toda mi vida. Y eso hizo en un país de Sudamérica.
Pero Carmela, que es la mujer de la que estamos hablando, sí, ¿es una mujer audaz? ¿Es una heroína?
Es una mujer demasiado inteligente para la época que nació. Y entonces no está dispuesta a ser criada, simplemente. Ella quiere ser la señora, no la criada.
Claro, es que estamos hablando de unos tiempos en los que las mujeres eran apenas una herramienta al servicio de los hombres, ¿no?
Sí, de los hombres exactamente y de la sociedad. Su único, pues ya se decía, criar hijos.
Primero obedecían a sus padres, luego se casaban con su marido, sí, le daban hijos, sí, atendían la casa, sí, sí, y estaban siempre sometidas a los designios del marido, que era el que mandaba, el que controlaba las cuentas corrientes.
Y que no hace tanto que era lo mismo, ¿eh? No, porque cuando yo me casé, que trabajaba y tenía cuenta corriente, automáticamente tuve que cerrar mi cuenta porque ya no podía tenerla porque dependía de mi marido. Uh-huh. O sea, que no hace tanto.
No hace tanto las mujeres estaban sometidas a eso, efectivamente. Afortunadamente ya no.
No, no, no. Y bueno, siempre ha habido mujeres que han tirado para adelante. En donde yo nací, nació la primera mujer corresponsal de guerra del mundo, Sofía Casanova.
Sofía Casanova.
Sí. Y es la primera mujer, que no lo sabe casi nadie, y es la primera mujer corresponsal de guerra del mundo.
Bueno, investigaremos acerca de esta...
Es muy curiosa su vida,
interesante,
sí, sí, sí.
Mujer, sí, señor. Cuénteme una cosa, ¿qué representa una bata de terciopelo rosa y una sortija?
Un sueño. Un sueño. La luz de la sortija y la suavidad del terciopelo, una mujer que está acostumbrada a vivir entre vacas y a cosechar patatas, es para ella un sueño.
Es como la representación del lujo al que aspira,
sí,
y que no tiene.
Sí, sí, sí. Más que el lujo, es la elegancia, la prestancia de aquella mano que le da un sobre con dinero y lleva una sortija. Es como el no va más, es un sueño poder llegar a eso mismo.
Uh-huh. ¿Es una novela de mujeres, es un relato costumbrista o es un análisis sociológico?
Bueno, yo no me creo tan inteligente para pensar tanto. Yo escribo sobre cosas que recuerdo, cosas que me contaron, cosas que vi, que leí y va saliendo.
Malena Teijeiro es una consumada escritora, por muy modesta que la estén escuchando. Se dedicó a la política en el Partido Liberal y llegó a ser alcaldesa de Algete. Empezó a escribir cuando una enfermedad la apartó de su actividad laboral. Ha escrito varias novelas y cuentos. Malena, cuéntenos, ¿cómo fue ese cambio en su vida? Dejar de trabajar por cuestiones de salud y empezar a escribir.
Bueno, antes de nada quiero decir que yo entré en política con el Partido Liberal, pero para ser justa, casi toda mi carrera de partido política la estuve dentro del Partido Popular.
Que es cuando fui alcaldesa,
sí,
de Argentina.
No, sí, no
va. Que queda aclarado, puesto que el Partido Liberal se integró junto con otras formaciones.
Sí, 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 pero bueno, que yo le debo al Partido Popular la continuación de mi partido, de mi vida política. Pues yo tuve un problema de pulmón muy serio, tuve que dejar de trabajar. Y ahí empecé a escribir porque tantas horas en casa, sola, una persona que había trabajado toda su vida, pues noté que podía caer en una depresión. Y entonces empecé a recordar historias, y tengo un libro basado en eso que se llama Churros, chocolate y pincho de tortilla, que son las historias que a mí me habían sucedido. Luego ya volví otra vez, mi marido tiene Alzheimer, me toca integrarme de nuevo en la vida laboral para recoger lo que él estaba haciendo y continuarlo. Y los años esos, como también volví a tener que estar encerrada en casa porque decidí cuidarlo en casa, que no fuera a ningún lado, éramos nosotros los que nos íbamos a ocupar de él, pues pasaba muchísimas horas en casa. La única manera fue volver a escribir.
Escuchándola, da la impresión de que la madera de escritor se forja a través del sufrimiento.
En mi caso, no de sufrimiento, más bien para evadir el sufrimiento. Es distinto.
Su primera novela fue Una tumba sin nombre, ni cruz, ni luz de luna.
Sí.
¿Qué nos contaba?
Esta es otra historia gallega, completamente diferente a todo. A mí me da hasta miedo leerla ahora mismo porque temo que pueda ser muy mala. Es una historia muy fantasiosa, de todas aquellas cosas que yo viví de pequeña, de brujerías, de espíritus. Es la Galicia profunda de verdad, con todas aquellas creencias locas que teníamos.
A ver las ailas.
A ver las ailas. Estoy completamente convencida. De hecho, yo siento la presencia de mi marido todos los días.
En el año 2012 fue usted finalista del Premio Internacional de Literatura Taurina Hemingway con la inverosímil historia del toro tempranillo, la concejal doña Antonia y Lauro el ujier soñador. Le gustan los títulos largos,
claro,
¿no?
Sí. Está claro.
¿Qué encontrábamos en ese libro?
Pues este está basado en una historia real. Mientras, cuando yo era el alcalde, un toro saltó el bordadero. Estaba en ese momento sacando otro toro de la plaza de toros. Estaba la puerta abierta, se escapó por el pueblo. Entonces el toro recorrió el pueblo. Bueno, y los personajes son ficticios, aunque la historia es real. Entonces, buscando un libro de cuentos de Hemingway, a que le recomiendo a todo el mundo porque es buenísimo, saltó el concurso ese. Y según lo estaba leyendo, digo, anda, si este es mi cuento, lo mandé y hasta ahí llegué.
Bueno, también nos ha mostrado su faceta humorística en esa obra que mencionaba antes, Churros, chocolate y pincho de tortilla, una sí. Hilarante historia acerca de una concejal y sus ayudantes en un pueblo castellano.
Sí.
Bueno, ahí vemos claramente que su experiencia en política municipal ha sido fuente de inspiración en algunos de sus relatos.
Vamos a ver, para mí, en la vida política, como tantas cosas en la vida, o como el bachillerato, como digo yo siempre. ¿Quién no recuerda con alegría el bachillerato? Y lo que no recordamos son los malos ratos que pasamos durante todos los años que hicimos el bachillerato.
Siempre permanecen los recuerdos buenos. A los chicos nos pasaba con la mili. Solamente nos acordábamos de la parte divertida.
Pues esto es lo mismo. No, yo recuerdo, para mí, creo que las dos mejores cosas que yo hice en la vida ha sido casarme y el aceptar el puesto de alcalde.
Bueno, y ponerse a escribir.
Bueno, eso es un subproducto.
Bueno, a juzgar por los premios y nominaciones que usted recibiendo y viendo la obra que tiene, yo diría que usted es excesivamente modesta.
Bueno, quizás porque me lo tomo en serio todo lo que hago.
Usted es fundadora de Nuevo Aquelarre Literario,
sí.
Una revista digital en la que mensualmente cuatro escritoras publican relatos breves acerca de un tema en concreto, ¿no?
Sí, soy cofundadora.
Sí, junto con sus tres compañeras, me imagino.
Sí. Uh-huh. Sí. Una es cubana, la otra es argentina, otra es de Madrid y yo gallega.
Uh-huh. Y entonces todos los meses plantean un tema, por ejemplo, la maleta,
sí.
O el coche, o la mujer que mira por la ventana.
Sí.
Y cada una de ustedes desarrolla un relato corto, medido en cuanto a caracteres, que debe versar sobre ese asunto en concreto.
Sí, sí.
¿Qué es lo que aprecian? ¿Diferentes puntos de vista ante una misma imagen?
Sí. Eso es lo que, al cabo de los años que lleva la revista 10 años, y tenemos bastantes seguidores, por cierto, no cuesta nada, la puede descargar cualquiera. Lo que sí es cierto es que ante cualquier situación, los ojos de uno y otro no ven las mismas cosas. Entonces, nada se puede arreglar al infinito porque no somos iguales.
En periodismo nos decían que la objetividad no existe, puesto que este micrófono que tiene usted delante, yo lo veo desde aquí, pero usted lo ve desde allí. Lo vemos de maneras diferentes.
Mi abuela decía que no existía la conciencia.
Bueno, eso ya parece bastante más profundo.
Pero decía que aquello que se amoldaba al gusto de cada uno no existía.
Pero es que todo se amolda al gusto de cada uno de nosotros.
No existe la objetividad y no existe la conciencia.
Es cierto, con lo cual también diríamos que no existe la realidad, puesto que cada uno de nosotros tiene la nuestra propia.
Pudiera ser.
¿Por qué todo mujeres en el Nuevo Aquelarre Literario?
¿A qué se refiere? ¿A que las fundadoras?
Sí, porque son todo mujeres escritoras.
Bueno, yo empezamos, las cuatro íbamos con Clara Obligado, una gran escritora.
Uh-huh. A un taller de escritura,
que no me salía el nombre, sí. Y estuvimos yendo un tiempo, coincidimos, y un día decidimos hacer este proyecto, pero no viene precedido de nada, sino ¿por qué no hacemos esto? Pues vamos a hacerlo.
Pero una pregunta, ¿cree usted que es diferente la literatura femenina y la masculina?
Pudiera ser, porque es que realmente, más bien creo que sí, porque realmente no vemos las cosas de la misma manera. Para mí, el feminismo como la igualdad al hombre no existe. Para mí existe una silla donde se sienta una persona y que tiene que cobrar el mismo sueldo, sea hombre, mujer, perro, gato, me da lo mismo. Pero el pretender ser igual que un hombre, pues es un absurdo.
Bueno, hay diferencias biológicas evidentes, de naturaleza, que pueden generar diferentes capacidades de fortaleza física, a lo mejor, pero poco más. En lo demás, el cerebro debería ser algo igual.
Pues parece ser que no. Mire, yo trabajo desde los 18 años. Pertenezco a una familia liberal. en donde la mujer era igual que el hombre, pero no igual que el hombre en, digamos, en beneficios, necesidades, un montón de cosas, pero no somos la misma cosa, es que es imposible. O sea, yo llevo 9 meses a un hijo en el vientre, usted no lo va a llevar nunca.
Cierto. ¿Se considera usted lo que se llama ahora una mujer empoderada?
Eso es una estupidez. Eso es una estupidez. Porque, ¿qué poder? ¿Cómo es eso de empoderado? Es una tontería. Yo trabajo y de mi trabajo saco un resultado. Si lo hago bien, pues a lo mejor tengo suerte y tengo éxito. Y si estoy trabajando en el momento oportuno y sé venir la suerte y la cojo, pues tiro para adelante. Pues como el día ese que yo mirando cosas veo el cuento de Gemma y me presento. El cuento estaba escrito. Yo lo tenía en un cajón. Ahora, lo pude haber leído y no haberlo mandado.
Usted nació y creció en una época en la que las mujeres no lo tenían tan fácil.
No.
A pesar de que usted, siendo de una familia liberal, quizá gozó de un beneficio intelectual superior a muchas de sus congéneres, ¿no? Puesto que estaba en un entorno que quizás sí valoraba la capacidad intelectual de una mujer como usted.
Vamos a ver, es que es muy divertido. O sea, dentro de que en mi casa éramos todos iguales, yo recuerdo una vez que mi hermano me pegó y mi madre me dijo, la culpa es tuya por meterte con un hombre.
Vaya, hoy en día esa frase sería casi delictiva.
Exactamente, y sin embargo mi madre era una mujer que hablaba 5 idiomas, que tocaba el piano, fue medalla de oro del Conservatorio de Madrid, estuvo becada en París, o sea, una mujer muy liberal.
Sí, pero una mujer obligada a tener más méritos que muchos hombres para ser considerada como un ser humano, ¿no?
Sí.
Que merezca cierto respeto.
No, pero luego cuando se casó, ¿qué pasó? Que todas sus habilidades se quedaron concernidas a ser madre y punto.
Eso ha cambiado mucho, afortunadamente.
Claro. Claro.
¿Qué piensa usted del nuevo feminismo que nos invade actualmente?
Eso no es feminismo, eso es una profesión para ganarse la vida. El feminismo es el que hicimos nosotras y nuestras abuelas, ¿eh? Porque mi abuela fue a la universidad y esa mujer pues se metió en un mundo de hombres. Ese era el feminismo de verdad. El feminismo de verdad es el de Emilia Pardo Bazán, es el de esta otra, la de las cárceles, como no me acuerdo.
Clara Campoamor.
Clara Campoamor, de tanta gente. Y luego las que llegamos detrás aprovechando el rebufo de lo que ellas habían abierto. Pero esto es un medio de vida. Al menos yo lo veo así, ¿eh? Yo tengo una hija que es médico, tengo otra hija que es abogado. Las dos con unas profesiones estupendas, se han casado, tienen hijos, tienen sus familias, tienen sus trabajos. Y mi nuera exactamente lo mismo.
Y usted se dedicó a la política.
Sí, sí. He creado empresas.
Ha creado
mantengo
empresas.
Otras empresas. Tengo bastantes empleados. Trabajo para que eso funcione y no tener que despedir nunca a nadie.
Bueno, tiene mérito eso, sí.
Claro, pero ese es el feminismo de verdad. O sea, yo trabajo, hablamos lo de antes, yo actúo como un hombre en la vida profesional, pero no soy un hombre.
¿Y es escritora? Cosa que nos ha demostrado. Tras el éxito de este premio Ramón Hernández, supongo que estará ya preparando su próximo libro.
No, es lento, es lento.
¿Alguna idea debe rondar por esa
sí,
bulliciosa
hombre.
Cabeza que tiene usted?
Estoy trabajando, eso sí es cierto.
Es usted inquieta. ¿También alguna historia de mujeres? ¿También alguna referencia a alguna aldea gallega?
Esta es de hombres.
Esta es de hombres. Bueno, pues será interesante ver cuál es su punto de vista.
Escribo una de mujeres, una de hombres.
Bueno, aplica usted la paridad entonces.
Sí, 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 sí.
El sistema cremallera en la publicación de libros.
No sé, yo al hombre lo aprecio mucho.
Claro, eso está bien, eso está bien. Estamos deseando leer su próxima novela porque Malena Teijeiro, expolítica, exalcaldesa de Algete, escritora, ganadora del premio Ramón Hernández por esta novela, La casa de la calle Papagayo número 5, nos demuestra que tiene muchas historias que contarnos y una manera muy interesante de hacerlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes por venir aquí.
Quiero hacer un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar donde está Dios. Para remontar las nubes y llegar donde está Dios. Quiero hacer un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar donde está Dios. Para remontar las nubes y llegar donde está Dios. 3 franjas tiene mi papagayo, una amarilla cual sol de mayo, una amarilla. cual sol de mayo, la franja azul, el mar y el cielo, con siete garzas, siete luceros, con siete garzas, siete luceros.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad, porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa nos mojamos por ti.
Tal día como hoy, de hace 77 años, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un plan para dividir la región de Palestina, que estaba bajo administración británica, en dos estados, uno judío y otro árabe. Fue así como el 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel declaró su independencia, con David Ben-Gurión como primer ministro. Los árabes rechazaron el plan y se desató la guerra árabe-israelí, que se prolongó hasta mediados de 1949 y que sería el primero de los numerosos enfrentamientos armados que llegan hasta nuestros días. El 7 de octubre de 2023, el movimiento de resistencia islámica, Hamás, llevó a cabo un ataque sorpresa desde la Franja de Gaza hacia las zonas fronterizas de Israel, lanzando 3.000 misiles y penetrando en territorio judío, causando una masacre entre la población civil que asistía a un festival de música. 1.200 personas fueron asesinadas y 251 tomadas como rehenes.
¡Libre Palestina, oh grosa Zionismen! ¡Libre, libre!
La respuesta de Israel fue inmediata. Su ejército movilizó a 300.000 reservistas e inició una operación militar contra la Franja de Gaza. Las milicias de Hezbollah se sumaron a los ataques contra Israel, al igual que la insurgencia Houthi del Yemen. Una tregua de una semana decretada el 24 de noviembre permitió la liberación de 204 presos palestinos por parte de Israel, a cambio de 105 civiles secuestrados por Hamás. Pero todavía quedaban mujeres y niños en manos de sus captores, por lo que Israel recrudeció sus bombardeos y operaciones terrestres. Se calcula que unos 42.000 palestinos han muerto y otros 97.000 han resultado heridos. El conflicto se internacionalizó con los ataques de Irán mediante drones y misiles balísticos contra Israel y con la invasión del sur del Líbano por parte de las tropas judías después de que éstas hubieran conseguido eliminar al líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, y al secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah. La tensión continúa y hace unos días en Ámsterdam se produjeron graves disturbios al enfrentarse de manera violenta manifestantes pro-palestinos contra hinchas de fútbol israelíes que acudían a la capital holandesa para presenciar un partido entre el Maccabi de Tel Aviv y el Ajax. Más de 70 personas fueron detenidas y 5 resultaron heridas. Juan Antonio Caldés es el encargado de relaciones con la Unión Europea de la Asociación Judía Europea. Juan Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Bueno, lamentablemente estamos acostumbrados hace décadas al constante hostigamiento de Hamás contra Israel, pero en esta ocasión, con el ataque masivo del 7 de octubre del pasado año, parece que asistimos a una escalada de violencia sin precedentes, ¿no?
Correcto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, el 7 de octubre pues es historia ya del pueblo judío y principalmente es uno de los capítulos más oscuros de la historia de mi pueblo, porque fue la mayor masacre perpetrada contra el pueblo judío desde los tiempos de la Shoah. que justo ahora conmemoraremos 80 años de la liberación de Auschwitz el próximo mes de enero, y que justo la semana pasada conmemoramos los 85 años de la noche de los cristales rotos, que pasó lo que acabó desenlazando en Ámsterdam, que ya hablaremos de eso. Y bueno, a partir de ahora pues nos encontramos en una situación que no habíamos vivido desde hacía mucho tiempo, con la excepción de las tres grandes guerras y las dos intifadas, de las que podremos hablar luego en la historia del conflicto, y nos encontramos en un momento muy delicado de la historia del conflicto y también de las repercusiones que esto está teniendo para nosotros como comunidad judía en la diáspora y principalmente en el viejo continente, en Europa.
El ataque de Hamas del 7 de octubre fue brutal, pero desde algunos sectores se ha considerado desmesurada la respuesta de Israel. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, es más que válido, cada uno puede expresar su punto de vista. Y bueno, hay mucha gente que ha argumentado que la respuesta de Israel ha sido más contundente de lo esperado, pero yo siempre digo lo mismo. Al final, en primer lugar, no hay que olvidarse de los rehenes, porque al final de los rehenes ya prácticamente no se habla, nos estamos olvidando de que hay más de 100 rehenes vivos o muertos, pero hay 100 rehenes, entre ellos un bebé de un año, que fueron secuestrados de la manera más vil, más sanguinaria, más violenta y más cobarde por parte de la organización terrorista Hamas el 7 de octubre, y a día de hoy siguen estando en Gaza, y esto hay que seguir recordándolo y pedir la liberación incondicional de los propios rehenes. Y siempre digo lo mismo, al final este conflicto podría acabar si Hamas decidiese liberar a los rehenes de una manera unilateral y rendirse de una manera y capitular militarmente. Dicho lo cual, evidentemente que la situación humanitaria es más que preocupante. A mí no me agrada en absoluto ver cómo ha habido miles de inocentes palestinos que han tenido que morir por culpa, y repito, y aquí quiero hacer un punto importante, por culpa de Hamas, que nos pone de escudos humanos, porque esta es otra. A diferencia de otros conflictos de urban warfare, como se describe en la política internacional, en este caso estamos hablando de, al final, un sistema complejo, no lo siguiente, de túneles que durante más de 20 años han construido con dinero de la Unión Europea, con dinero de Estados Unidos y otros organismos internacionales, que esto es muy importante mencionarlo, para, en vez de proteger a su población, como tiene que hacer Israel, desgraciadamente, que a veces lanzan misiles, como hizo Hamas, o Hezbollah, o como hace Irán a día de hoy, ellos decidieron invertir todo ese dinero en construir una red de complejos de túneles más elaborada que el propio metro de Nueva York o de Londres, por kilómetros y por distancia, exponiendo a su propia población y poniéndola de escudos humanos, como dijo el portavoz de Hamas, que lo que pasa arriba, eso le concierne a las Naciones Unidas, que nosotros vivimos abajo. A partir de ahí, evidentemente que la vida de un israelí y la vida de un palestino vale exactamente lo mismo, y el que cree en la dignidad humana tiene que defender ambas causas, pero sin olvidarnos de todo el trasfondo que acabo de mencionar por parte de la organización terrorista Hamas, poniendo, como he dicho, de escudos humanos a su propia población, y por último, sin decir que los números que se nos dan no son del todo ciertos, porque cuando se habla de esos 40.000 muertos o de los 100.000 heridos, tenemos que mencionar que al final nos da los números el Ministerio de Salud de una organización terrorista, que se nos estuviese dando en el caso de Al-Qaeda o el Estado Islámico o Al-Shabaab, otra organización terrorista, automáticamente saldríamos todos a refutar los hechos porque nos lo da una organización terrorista que utiliza ese mismo argumento para maximizar las víctimas y por su propia causa. Y segundo, que es muy importante, al final, entre esos 40.000, que es el número establecido internacionalmente, no tenemos que olvidar que a día de hoy no sabemos a ciencia exacta cuántos son inocentes, cuántos son terroristas. Y se está englobando todo en la misma causa, y creo que eso no es correcto.
Claro, el grave problema, y lo has mencionado, es que todos debemos solidarizarnos con el sufrimiento del pueblo palestino. Pero el problema es que los palestinos no tienen un gobierno como tal, están gobernados por un grupo terrorista. Y ese propio grupo terrorista jamás utiliza a los propios palestinos como escudos humanos, y eso es lo que al final están sufriendo las circunstancias.
Por supuesto, pero Javier, no te olvides, al final la gente tiene que conocer un poco la historia de lo que ha pasado en Gaza. Ya no te hablo del conflicto en sí, de estos 77 años que podemos entrar un poco en el origen, pero sino de estos últimos 20 años, Israel, de manera unilateral con el gobierno de Ariel Sharon, decide unilateralmente dejar la franja de Gaza. Unilateralmente, no quieren gobernarla. Se van, a partir de ahí hay elecciones, y jamás, de manera democrática, aunque luego de una manera un poco violenta con lo que pasó en 2006-2007, acaba haciendo un coup, echando por completo a la autoridad palestina de la manera más sanguinaria, cogiendo a los funcionarios y tirándolos desde las azoteas de los edificios, pero en su gran parte democráticamente, cuando uno ve las elecciones que hubo en 2006, jamás consiguió una mayoría. Esto no justifica todo lo que la población palestina tiene que estar sufriendo, vivir ante una dictadura tan sanguinaria como ella, en el que en el momento en el que uno quiera resistir o quiera ver algo de disidencia, van a ser aplacados por completo. No estoy diciendo eso, pero al mismo tiempo uno tiene que ser consciente de que gran parte del pueblo palestino lo eligió, y no solo eso. El 7 de octubre, cuando los terroristas de Hamas volvieron a la Franja de Gaza con cuerpos de israelíes vivos y muertos, con cuerpos en los camiones, había miles de personas en las calles que estaban celebrándolo y glorificando una cultura que es la cultura de la muerte.
Bueno, también debo recordarte que también Adolf Hitler llegó al poder de manera democrática y después resultó ser un monstruo y un sátrapa, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. La democracia al final está, bueno, en Occidente lo sabemos bien, en un riesgo claro de poder estallar.
Claro, porque puede ser utilizada, el sistema democrático puede ser utilizado por aquellos que no tienen fines auténticamente democráticos.
Por supuesto, y por eso de ahí la paradoja de Karl Popper de la intolerancia, con cómo tenemos que tratar a los intolerantes a partir de la tolerancia. Pero dicho eso, yo, es lo que te digo, al final, a día de hoy salió un survey de la organización del think tank más conocido, por así decirlo, del movimiento palestino en Ramala, que es la capital, en la que más del 70% del pueblo palestino amparaba y prefería que Hamas estuviese en poder antes que la Autoridad Palestina, que es otra organización de la que podríamos hablar largo y tendido, que hay mucha crítica que hacer, pero que el 70% del pueblo palestino defendía los crímenes del 7 de octubre, y que a día de hoy, si hubiese elecciones en la Franja y si hubiese elecciones en Cisjordania, cosa que Mahmoud Abbas no permite desde hace más de 20 años, la gente mayoritariamente votaría a Hamas. Y para mí eso es un signo de que hay un problema fundamental con la educación que recibe el pueblo palestino.
Uh-huh. Otro salto cualitativo al que asistimos en este momento es la participación directa de Irán contra Israel, cuando hasta ahora lo hacía de forma enmascarada tras Hezbollah. ¿A qué se debe?
Bueno, pues lo bueno de que hay que agradecerle a Irán es una cosa que llevamos, bueno, los que estamos en esta burbuja, criticando y denunciando desde hace muchísimos años, que al final el pulpo, por así decirlo, los tentáculos, pero el pulpo fundamentalmente está sentado en Teherán. Los tentáculos son pues los hutis en Yemen, son Hezbollah, en el Líbano son Hamas, en la Franja de Gaza y muchas otras organizaciones terroristas, las milicias iraquíes, pero al final de todo esto, el cerebro de toda esta operación ha sido Irán. Irán, la República Islámica de Irán, desde la Revolución del 79, nunca, nunca se ha escondido y ha dicho públicamente, lo dicen a día de hoy, que su objetivo principal es la aniquilación absoluta del Estado de Israel. O sea, estamos hablando de un Estado que abiertamente habla de cometer un genocidio contra otro Estado. No se esconden. Entre comillas, yo les agradezco, con una parte de sarcasmo, la verdad y la honestidad, porque no se enmascaran en ninguna forma de tal de corrección política o demás. Te están diciendo claramente cuál es el objetivo. Pero lo bueno de todo esto es que la gente ha podido ver claramente a la luz que Irán ha estado detrás de todo esto en los últimos 45 años, detrás del 7 de octubre, fundamentalmente y principalmente, y cuál es su ansia absoluta de acabar con el Estado de Israel primero, y, como ellos llaman, el pequeño Satán, y con el gran Satán, que es Estados Unidos, y con el conjunto del Occidente.
Juan Antonio, nos decías antes que hablaríamos de los orígenes. Se considera que el inicio de este conflicto es cuando en 1947 Naciones Unidas aprobó ese plan para crear dos naciones, una judía y la otra árabe. Israel sí creó su Estado, pero los palestinos rechazaron el plan. ¿Por qué?
Bueno, es que esta es la clave, esta es la clave fundamental para entender la historia del conflicto, Javier. Al final, en 1947, como bien has anotado, llega la partición de Naciones Unidas y se establece un Estado judío y un Estado palestino, con Jerusalén como su capital, que será una capital de Corpus Sanctum que se regirá por los reglamentos internacionales y no será capital indisoluble del pueblo judío, que es lo que siempre hemos pedido por nuestra relación histórica con, después de 3.000 años, con nuestra capital, que es Jerusalén. Israel acepta todas las condiciones porque considera que por encima de todo lo fundamental y lo primordial es tener su propio Estado, constituir su propio Estado en su tierra ancestral, que esa es la definición del sionismo. A partir de ahí, en esta, lo que se centra en crear vida y un futuro próximo para su región, y luego están unos vecinos que están completamente obsesionados con la destrucción del joven Estado judío. Los palestinos a día de hoy, 77 años después, podrían tener su Estado, pero se centraron demasiado en destruir al joven Estado en vez de deformar el suyo. Si a día de hoy se hubieran dedicado solo en cultivar una buena relación con el Estado judío y con sus hermanos judíos, tendría un Estado próspero y no tendríamos ningún tipo de problema.
Claro, pero volvemos a lo que comentábamos antes. Es que carecen de un gobierno que se dedique a trabajar por la creación del Estado palestino y su prosperidad. Si no, están gobernados por un grupo terrorista como Hamas, cuyo único objetivo es destruir el Estado de Israel.
Claro, y luego, por otra parte, Javier, la autoridad palestina, de la que no hablamos tanto, pero la autoridad palestina, que, bueno, cobra mucha notoriedad hace 30 años con los acuerdos de Oslo, se le ve como la facción moderada porque presenta el alejamiento de la violencia, el camino de la paz, una solución de los estados, aceptar la existencia de Israel. Allá de hoy es una organización que tiene una política que mucha gente no conoce, que se llama Pay for Slave, en la que básicamente se paga a palestinos para que cometan ataques terroristas contra ciudadanos israelíes. En el momento en que eso sucede, tienen una pensión vitalicia. Esto por parte de la facción, repito, entre comillas, más moderada, de un hombre que, cuando se fue Mahmoud Abbas hace 2 años al Parlamento alemán, nada más que en Alemania, dijo que lo que estaba haciendo Israel era 80 veces peor que lo que le habían hecho lo que le había hecho Alemania a los judíos. Esto el propio presidente de la autoridad palestina que iba gobernando durante más de 20 años. Entonces, cuando vemos los socios con los que tenemos que tener cualquier tipo de acuerdo, es que es muy difícil. ¿Con quién te entiendes entre Mahmoud Abbas y Hamas? Es que es de Guatemala a Guatepeor. Entonces, al final, la clave de todo esto es que el día de mañana, como lo hubo después de la Alemania nazi o en la propia Japón en la Segunda Guerra Mundial, será un cambio fundamental de la mentalidad en la educación palestina para que no abracen el camino de la violencia y que empiecen ya a reconocer que Israel no se va a ninguna parte, son 77 años, y que más les vale entender que esa es su tierra y que no se van a ir y que ojalá puedan encontrar cualquier tipo para entender que esa es una tierra que podrán convivir y compartir los dos, pero que eso pasa por una premisa, que es aceptar la existencia del Estado de Israel y que no se va a ninguna parte.
Durante años, la propaganda árabe ha dibujado el conflicto como una intifada de chavales palestinos con piedras frente a tanques israelíes, pero se ha acallado el constante hostigamiento que sufren los judíos por parte de sus vecinos. ¿Hay mucha propaganda que desvirtúa el entendimiento que desde el resto del mundo tenemos acerca del conflicto?
Por supuesto, evidentemente. Pero lo bueno, repito, entre comillas, del 7 de octubre, es que ha puesto de manifiesto y la gente ha podido ver con imágenes la sofisticación que hay detrás de Hamas y de Hezbollah. En particular, te diré un poco más, en el caso de Hezbollah, con más de 100.000 misiles sofisticados balísticos que están preparados para ir a puntos centrales que a día de hoy, mientras estamos hablando, Hezbollah sigue mandando misiles y ayer mismo murieron 3 personas en el norte por los misiles que están lanzando. Eso no es verdad. Hay una imagen que ha quedado para la historia de hace más de 20 años con la segunda intifada, de un niño que lanza una piedra ante un tanque israelí. Y ya sabemos que una imagen vale más que 1.000 palabras. Pero solo porque esa imagen tenga un significado, una connotación muy fuerte, eso no hace falta, no significa que automáticamente tenga que ser verdad todo el resto de la historia. Porque no es así. Y lo hemos podido ver, repito, con el 7 de octubre, con la magnitud de los ataques que ha habido y, sobre todo, con el sistema de misiles y de cohetes que tienen desarrollados tanto Hezbollah como Hamas como los Houthis, teledirigidos, que han invertido todo ese dinero para ir contra las casas de los inocentes israelíes. Entonces, no es verdad, la causa palestina es un trabajo desde el punto de vista de comunicación y de marketing muy bueno, dibujando por completo la realidad y la distorsión de un conflicto que es mucho más complejo y, bueno, desde el otro lado pues tenemos que seguir contrarrestando todo este relato que, desgraciadamente, gran parte de los medios de comunicación y de la opinión pública intelectual, principalmente liderada por el movimiento de la izquierda, ha comprado.
Uh-huh. La verdad es que hay que reconocer que el Estado de Israel tiene una gran capacidad militar y de inteligencia, tiene al Mossad, ha demostrado su capacidad de actuación con la gran operación que hizo a través de los Buscas y los walkie-talkies, también consiguiendo eliminar al líder político de Hamas, a Ismail Haniyeh, y al secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Con la capacidad que tiene Israel, ¿no puede acabar finalmente de manera quirúrgica con los auténticos enemigos?
Bueno, con los auténticos enemigos ya se ha acabado, realmente, porque los grandes líderes que han orquestado todo esto, tanto Ismail Haniyeh como Hassan Nasrallah y principalmente el fundamental de todos y el líder de que hace un par de semanas murió, Yahya Sinwar, perdón, los tres grandes líderes han sido asesinados. A partir de ahí, para mí sigue quedando pendiente la cuestión esencial de qué se hará con Irán, porque creo que es inevitable que se va una confrontación directa. Será muy importante ver cómo se desarrollan los acontecimientos con la nueva presidencia americana por parte del presidente Trump, que ya conocemos muy bien cuál ha sido su posición con Irán, el cual ha mantenido tres llamadas telefónicas con Netanyahu para avisar de que está al lado del pueblo de Israel y que ven ojo a ojo, como han dicho, la situación con Irán. Será muy importante ver qué pasa entre estos dos, porque para mí al final vamos a una guerra, esperemos que no, esperemos que se pueda evitar, pero con un régimen tan fundamentalista y radical como el de Irán no le doy solución más que era una guerra directa entre estos dos. Y bueno, será muy importante ver el apoyo que habrá por parte de Estados Unidos en ese sentido. Y repito, esto por parte de la cúpula militar. El momento en el que Irán o la propia Hamas, repito, dejen de utilizar eslóganes antisemitas y genocidas de la destrucción del pueblo de Israel y quieran aceptar la realidad del pueblo judío y del Estado de Israel, como han hecho otros muchos países a través de los acuerdos de Abraham, podremos de una vez ya poder traer por fin un poco de paz a una región que ha sufrido tanto a lo largo de la historia como es Oriente Medio.
Yo creo que la postura de Estados Unidos estará bastante clara. Lo estuvo ya en el anterior mandato de Donald Trump, lo volverá a estar en su nuevo mandato, pero incluso en la etapa demócrata con Joe Biden también se ha demostrado un apoyo, vamos, sin fisuras al Estado de Israel.
Absolutamente, y desde aquí no me queda otra que darle las gracias al presidente Biden por todo lo que ha hecho por el pueblo de Israel, porque, para aquellos que no lo sepan, es bien conocedor que desde que es senador, desde que fue senador, cuando tenía 35 o 36 años, que fue presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, siempre, siempre se ha dedicado a la defensa de Israel. Él mismo se ha denominado como un sionista orgulloso y siempre ha dicho que uno no tiene que ser judío para ser sionista en su condición de católico practicante. Y yo nunca olvidaré ese viaje relámpago una semana después del 7 de octubre en plena guerra a visitar a Estados Unidos, a Israel, y a dar todo su apoyo al pueblo judío, y a partir de ahí todo lo que ha hecho por pedir la liberación de los rehenes, por todas las resoluciones en el Consejo de Naciones Unidas que ha bloqueado protegiendo a Israel, y evidentemente por toda la ayuda económica y militar que le ha proporcionado en este último año, y el pueblo de Israel eso nunca le tiene que olvidar.
Es que a diferencia de los complejos que nos reconcomen en España y en ciertos países de Europa, en Estados Unidos parece que sí tienen muy claro que Israel es la última frontera que defiende nuestra civilización occidental y que, por tanto, estamos forzados a que sea nuestro aliado, ¿no?
Por supuesto. Y al final uno no tiene que verlo eye to eye. No tenemos que verlo todo de igual a igual. Anda que no ha habido veces que el presidente Biden ha expresado su malestar con Netanyahu por cómo se ha desarrollado la guerra. Pero al final va más allá de la persona, va más allá del gobierno de turno que uno pueda criticar. Es la cuestión existencial del Estado y de lo que eso supone como el bastión, el último bastión de la libertad y de la democracia y de los valores judio-cristianos y greco-romanos en los que tú y yo creemos y que el conjunto de Occidente debería creer, porque desde la otra parte de Oriente Medio y del mundo, empezando con Rusia, con China, con Irán, Turquía y muchos otros, tenemos a unos enemigos que nos están declarando una guerra desde el punto de vista de la claridad moral. Ellos no quieren un mundo como lo vemos nosotros. Ellos quieren un mundo dictado por otro tipo de reglas que no tienen nada que ver con los valores que nosotros representamos. A partir de ahí, es fundamental darles apoyo a Israel sin fisuras, repito, al Estado, no al gobierno de turno, porque los gobiernos entran y salen, y esto es parte de la historia, pero los Estados son los que tienen que seguir. Y eso, Estados Unidos, con su claridad moral por parte de los demócratas y republicanos a día de hoy, es una cosa que a mí me envidia muchísimo, que ojalá Europa pudiese tener, que no lo tiene, porque el conjunto de la Europa no tiene en absoluto el apoyo bipartisan, como se dice, por parte de la derecha y de la izquierda. Se ha convertido en algo más, por no sé por qué, pero más de derecha porque de izquierda, porque la izquierda ha enarbolado la causa palestina de una manera completamente extremista, y es una pena porque al final creo que tenemos que abrir los ojos, porque el aviso del otro día de Ámsterdam y todo lo que está pasando en Occidente, nos pone de relieve que nuestra democracia es muy frágil y que si no la protegemos y no nos despertamos pronto, puede que algún día sea demasiado tarde.
Está claro, nos estamos flagelando porque nuestra civilización occidental, basada en sus principios judeocristianos, no somos capaces de defender nuestros propios valores. Pero vayamos a enfrente. Si el mundo árabe tiene tan claro que todo esto es una injusticia, ¿por qué los países árabes no han acudido en ayuda de sus hermanos palestinos ofreciéndoles un territorio para crear un país, por ejemplo?
Esa es una grandísima pregunta. Al final, esto, la famosa causa árabe y el hermanamiento árabe y el sufrimiento árabe, al final, históricamente no te digo que no, lo llegó a haber más durante hasta el año 73 era más el caso porque hubo tres guerras en las que una gran parte de Oriente Medio y de los países musulmanes se juntaron por el sufrimiento del pueblo palestino. Pero a día de hoy ya es distinto. Desde el momento en el que llega el acuerdo de Egipto, de Jordania, los acuerdos de Abraham, al final está lo que sale de cara a la galería, que el líder de turno de cada país, de Emiratos, de Arabia Saudí o de cual sea, tiene que decir, porque sabe cuáles son las susceptibilidades y los sentimientos de la parte, de gran parte de la población, sobre el sufrimiento palestino, y te lo dirán abiertamente, que Israel comete un genocidio, que Israel comete crímenes de guerra, pero luego todos sabemos que por detrás, por la puerta de detrás, y esto ha pasado mucho, que gran parte del mundo árabe le está agradeciendo a Israel lo que está haciendo, porque está haciendo el trabajo sucio que ni ellos ni Europa están dispuestos a pagar contra el yihadismo y el terrorismo islámico. A partir de ahí, yo espero y confío que para esta reconstrucción, porque hay que hablar también del día de mañana, de lo que pasará cuando la guerra acabe, una serie de países, sobre todo los importantes de la región, como son Emiratos, Jordania, Egipto y Arabia Saudí, puedan entrar en escena para ayudar en ese proyecto Marshall, por así decirlo, de Oriente Medio, para que haya una mejoría sustancial en la franja de Gaza, para convertirla en lo que tendría que haber sido, que es la Singapur de Oriente Medio y no en uno de los peores lugares del mundo, por lo que ha hecho Hamas durante los últimos 20 años. Y si de verdad creen en esa causa palestina, entenderán que la única manera de llegar a un entendimiento es alejándoles de las políticas radicales y tan violentas que les han llevado a acabar donde están, y que, al igual que han hecho muchos de esos países en los últimos 50 años, y en especial los últimos cuatro países que se acogieron a los acuerdos de Abraham, entiendan que el único camino viable es el camino de la paz y la aceptación del otro.
¿Y crees de verdad, Juan Antonio, que algún día podremos ver un final para este conflicto?
Bueno, evidentemente aquí está la parte del optimismo y del realpolitik y del realismo político. La parte optimista te dice que sí, que no nos queda otra cosa que creer. Está, además, como judío en el himno de Israel, la tikva, la esperanza. Es que no nos queda de otra que la esperanza, que nos iba a decir a nosotros que hubiéramos vuelto a nuestra tierra ancestral después de 2000 años de persecuciones y de intentos de exterminio por toda la diáspora, y volvimos a casa. Evidentemente que hay que creer. Yo quiero creer que habrá una solución de los estados y que el pueblo palestino no será ni 10, ni 20, ni 30 años, pero que habrá un cambio generacional y un cambio de mentalidad, como lo repito, lo hubo en la época de la Alemania nazi, después de haber salido de eso y de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Alemania a día de hoy es una de las grandes potencias, ya no solo a nivel europeo y tal, sino de apoyo absoluto al pueblo judío después de lo que pasó. A partir de ahí, yo espero y confío que sí, pero no te negaré que a día de hoy es muy difícil. Gran parte de la sociedad israelí está totalmente traumatizada y llevará años de componerse después de esto. Se ve con las votaciones que hay en la Knesset, que de una gran manera unilateral no se quiere saber nada de una solución de los estados, pero, repito, es muy fresco, es muy reciente el dolor del 7 de octubre, pero el tiempo todo lo pone en su sitio y yo creo que con una nueva generación de líderes israelíes y palestinos podremos llegar a ese camino tan ansiado de la paz.
Pues quedémonos con esa esperanza. Juan Antonio Caldés, encargado de Relaciones con la Unión Europea, de la Asociación Judía Europea, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti, Javier. Un abrazo. ואני קרוב ללא לשמוע שום דבר בכלל ואני מתעקם בשביל נתיב שלא בחרתי כדי להילחם להיות האיש שלא נפל ואת חולמת על דברים שפעם הוא הבטיח ומתעוררת במיטה שפעם הוא עזר
ואני מתפטר לחשוב שמישהו יצליח לראות את הדברים כמו שצריך לראות עכשיו כי את, את כל מה שיש לי כי את, את כל מה שיש לי וקצת שקט מדי אולי תדליקי את הרדיו אולי נקשיב לעוד זמר שתכף נעלם ואת תגידי שהבן בדיוק מה שקרה לו הוא יעשה הכל רק שנזכור שהוא קיים אל תסתכלי אליי כאילו יש לך מה לומר לי ותנצחי אותי עם החיוך הזה שלך אני לא רוצה לחשוב שאת יודעת כמה רע לי אני הייתי פה הרבה לפני שהוא הלך כי את כל מה שיש לי כי את כל מה שיש לי
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Jolene, 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 Jolene.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Cartas de Lope de Vega, todo un testamento biográfico e histórico en las misivas que redactaba, como Cyrano de Bergerac, para que fuera Luis Fernández de Córdoba, duque de Sesa, el que sedujera a las damas con su prosa. David Felipe, buenas noches.
Muy buenas noches, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Voy a recomendar un epistolario muy particular, las cartas de Lope de Vega, escritas entre 1604 y 1633, en edición de Antonio Carreño para la editorial Cátedra. Sí, las cartas de Lope de Vega, que fueron escritas para el duque de Sesa y que se inician en 1606 y terminan el 4 de septiembre de 1633. Es verdad que cubren gran parte del arco de la vida del príncipe de los ingenios, que nació en 1562 y falleció en 1635, y su innegable valor como testamento biográfico e histórico y como documento literario hacen de este libro un Boccato di Cardinale. Lope de Vega escribe de modo que atrae muchísimo al lector y sobre todo lo imanta hacia ese siglo de oro que tanto hemos evocado y del que tanto hemos leído. Lope escribe además a golpe de consejas y consejos, de comentarios y opiniones, de referencias cultas y también de anécdotas picantes. De sus cartas se han valido, por supuesto, las mejores biografías sobre Lope, las rigurosamente históricas y las novelescas. ¿Por qué? porque Lope describe, realza y comenta la inmediatez familiar de quien las redacta. Gastos domésticos, vestimenta, paseos nocturnos, espacios urbanos, calles, iglesias, conventos, mentideros, diversiones, vida doméstica, autos de fe, amoríos, incluso anatomía sexual y erotismo, sí, son su salsa, sin descontar el frecuente voyerismo gráfico y visual. Por ejemplo, se alarga en saber o ver lo que hacen los otros a través de la palabra escrita y leída en secreto. Así, por ejemplo, está muy pendiente de las cosas domésticas, el aceite para las velas, los reposteros, los carruajes prestados, el envío de anguilas, los pagos atrasados, la asistencia a bautizos. Y también hay cartas comentando las ideas de otros y, sobre todo, las idas y venidas del mundo de la farándula. Actores y actrices que ruegan y piden un paño, una tela, un beneficio eclesiástico o incluso una carta de recomendación. También hay cartas que describen anécdotas salaces y picantes, como la exhibición de las vergüenzas de un caballero debajo de la ventana de una dama, o sobre la cortesana portuguesa que hace favores sin pagar. Los dardos de Lope también se dirigen contra el uso del tabaco, contra los que se tiñen el pelo, contra los frailes amigos de visitas, los aficionados al coche, a su uso como medio de exhibir capital económico, la intimidad en la carroza. Únicas y excepcionales son las cartas de Lope en las letras del siglo de oro y un medio íntimo de seducción. La desproporción, a veces en la descripción, habla de amistad incluso con el príncipe Felipe o con su entorno, por ejemplo. Súpose que amaba a vuestra alteza como si no fuera justo y diome ocasión de padecer por él, que esto es lo que debo a la envidia que de trabajos padecidos por vuestra alteza hago más honrado mayorazgo a mis hijos que de la nobleza que me dejaron mis padres. La presencia del duque de Sesa en los entornos de Lope de Vega es muy importante para entender todo este mundo de títulos y de caballeros. Después de leer el epistolario de Lope, tenemos material suficiente para imaginar cómo sería el hombre de carne y hueso que lo escribió. Guapo, de apariencia distinguida, con alguna sonrisa algo apicarada, un tipo que vuelve locas de gusto a las mujeres y locos de envidia a los hombres. Gracioso, carismático y que encanta al oyente con su ágil memoria y buen verbo. Cartas de Lope de Vega, Editorial Cátedra, edición de Antonio Carreño. Un abrazo.
Gracias, David Felipe. Y terminamos, como siempre, con música. I look at you all, see the love that's sleeping, while my guitar gently weeps. Tal día como hoy, de hace 23 años, moría en Los Ángeles George Harrison a los 58 años de edad. Era el más joven de los integrantes de los Beatles y el que peor llevó el liderazgo de Lennon y McCartney. Sin embargo, su aportación como músico fue fundamental para la banda. Él fue quien incorporó las influencias orientales en sus canciones de la época psicodélica y la conexión con el gurú Maharishi Mahesh en los tiempos míticos del grupo. De su creatividad nacieron grandes canciones, como esta que está sonando, Mientras mi guitarra llora suavemente, y otras como Taxman, Something y I Need You, o la más emblemática de sus creaciones, Here Comes the Sun, que se ha convertido en el himno de la primavera. Una canción que compuso en la casa que Eric Clapton tenía en Surrey, Inglaterra. La banda pasaba un mal momento económico y Harrison, con su guitarra, se animó al ver el sol asomar por primera vez en la primavera. Le pareció un buen presagio y el tema se incorporó al álbum Abbey Road en 1969. Con su música nos despedimos. En la dirección técnica, Nacho Cerezo y Raquel Cordonier. Les acompañó Javier Algarra. Hasta el próximo viernes. Que pasen una feliz semana. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's all right.